Bienvenidas al Estudio Bíblico de Mujeres de la Iglesia Quarry Creek. Esta es la lección 5, Vida en Cristo. Nuestra lección de los Colosenses ha sido adaptada para las hermanas del habla hispana. Oremos juntas. Gracias, Padre, por el regalo de tu palabra. Abre nuestros corazones y transforma con tu palabra, Señor, nuestras vidas, para vivir de una manera que te honre y te dé toda la gloria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar esta lección con un poquito de participación en nuestro grupo. Yo les quiero pedir que levanten la mano si ustedes son el tipo de personas que hacen listas para organizar los pendientes del día. Bueno, pues yo hago listas para todo. Listas para qué quehaceres tengo que hacer, para qué mandados, listas para el supermercado. Y también soy competitiva por naturaleza. Y cuando termino algo de mi lista, me gusta tacharlo y disfruto ver que ya terminé algo. A veces, aunque ya haya realizado alguna cosa, como quiera la escribo en mi lista, para así tener la satisfacción de tacharla y sentirme bien de que ese pendiente ya está terminado. Para todas nosotras que nos gusta hacer listas, nos vamos a ver muy tentadas cuando leamos el capítulo 3 de los Colosenses y veamos todas las listas que aquí Pablo nos enumera. Primero, existen dos listas de pecados que debemos quitarnos, desaparecer, y otra lista de virtudes que debemos de guardar y nos debemos de poner. Así es que hoy, a pesar de nuestra naturaleza de hacer siempre un listado, no quiero que nos perdamos las intenciones que Pablo tuvo cuando escribió esta carta. Su misión está arraigada en la gracia divina que transforma, no en un mérito humano por nada más checar y hacer listas. La gracia de Dios nos transforma y nos enseña a decir no al mérito humano y sí a la vida encontrada en Cristo. Vivir en Cristo es en donde encontramos el verdadero significado de vivir, porque Cristo es vida y solo en Él encontramos vida plena y en Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida transformada. Con Cristo, hermanas, estamos completas. La idea de este pasaje es vivir en Cristo. Como veremos hoy, nuestra identidad se ve transformada al vivir en Cristo. Nuestra mente y corazón se transforma y eso transforma la manera en que vivimos. Cristo es vida y en Él encontramos vida. Pues sí, esto suena bien y es algo que yo deseo con todo mi corazón, vivir en Cristo. Pero ¿qué es lo que esto significa y cómo se ve esto en mi vida? Primero, debemos entender la poderosa verdad de que todo creyente está unido a Cristo, escondido y transformado en Él para conocer y realizar su voluntad. Puedo decirles esto con confianza, porque es exactamente lo que Pablo escribió y nos enseña en este pasaje. Empecemos a leer el capítulo 3, versículos 1 y 4 de los Colosenses. Abramos nuestras Biblias si las tienen y prestemos atención en dos cosas. Primero, vean cómo Pablo repite cuatro verdades referentes a nuestra salvación que él ya había descrito en los primeros dos capítulos de los Colosenses. Y segundo, veamos que nosotras ahora tenemos una respuesta hacia esas verdades. Leamos juntas. Ya que han sido resucitadas a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Las verdades de nuestra salvación a través de Cristo son. En el versículo 1 dice, hemos sido resucitadas con Él. En el versículo 3 dice, hemos muerto con Él. En el versículo 3 también dice, estamos escondidas en Él. Y en el versículo 4 dice que hemos de participar con toda su gloria. Una frase que resume todas estas verdades referentes a nuestra salvación es que estamos unidas en Cristo y en todo lo que Él es. Todo. Esta es nuestra identidad nueva y transformada. Cada parte de la vida de Cristo tiene un significado en la vida de nosotras. Pablo nos dice que nuestra identidad es transformada con Cristo. Morimos, resucitamos, estamos escondidas y Él va a regresar por nosotras para reinar junto con Él en su gloria. Y entonces, nosotras respondemos. Y aquí, esta es nuestra respuesta. Que pongamos la mira en las verdades del cielo. Y nuevamente nos repite una segunda vez. Piensen en las cosas del cielo y no de la tierra. Honestamente se escucha lógico cuando lo leemos. Nuestra única respuesta a la verdad de nuestra salvación a través de Cristo es fijar y mantener nuestra mirada en Cristo, que está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pablo, con un llamado de urgencia, les pedía a la iglesia de Colosas que fijaran sus mentes y corazones en las cosas del cielo, porque había muchos maestros falsos que promovían que los ángeles eran el camino hacia Dios en lugar de Cristo. Y aunque nosotros sabemos que los ángeles no son el camino a Dios, cada día nosotros tenemos que tomar una decisión parecida. ¿En dónde vamos a fijar nuestra mente hoy? Porque donde fijemos nuestra mente va a determinar la manera en que vivamos nuestras vidas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, enseña. Dice así, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Durante el tiempo que estuve preparándome para esta lectura, tuve mucho tiempo para preguntarme a mí misma, ¿en dónde estoy fijando mi mente? Les confieso que seguido mi mente no está fijada en Cristo ni en las cosas del cielo. Sí, puedo estar escuchando música cristiana en la radio. Puedo hasta tener mi Biblia abierta en la mesa. Pero realmente, el disco que mi mente está tocando es nada más de mí misma, de mis críticas, mis vanidades, mis miedos, mis comparaciones, mis quejumbres. Y hermanas, diario, dejo que mi mente se consuma por mis circunstancias diarias. Hay tantas cosas que nos quitan nuestro enfoque en Cristo. Y no son solamente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Algunas veces estamos tan bien que perdemos nuestro enfoque en Cristo con cosas brillantes y divertidas. Y muchas veces esas cosas son nuestra propia y maravillosa familia. Pablo sabe que cuando fijamos nuestras mentes y nuestros ojos en Cristo, como el Hijo que está sentado a la mano derecha del Padre, somos capaces de ver el valor y el propósito de estas cosas mundanas. Y hasta somos capaces de ver la circunstancia más difícil, la circunstancia que nos distrae más, de una manera clara, porque tenemos la perspectiva de Dios. Cuando fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, sí, podemos disfrutar de lo brillante y divertido, porque sabemos que eso no nos da la vida, que Cristo es la vida y que solo encontramos vida plena en Él. Cuando fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos amar y disfrutar de nuestras familias, sabiendo que últimamente ni siquiera ellos van a satisfacer estos profundos deseos de nuestro corazón. Cristo es vida. Y solamente encontramos vida plena en Él. Cuando fijamos nuestras miradas en las cosas de arriba, podemos, hermanas, enfrentar miedos, comparaciones, quejas, enojos, descontentos, todos aquellos lugares que si los dejamos que habiten en nuestro corazón, nos van a hacer dudar de la bondad y de la provisión de Dios. Y en ese instante en que estos pensamientos entren en nuestra mente, cuando fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotras podemos sepultar esos lugares, estas maneras mundanas y viejas en donde nuestra mente suele refugiarse y podemos proclamar que están vencidas. En este momento en que surgen en nuestra mente estos pensamientos, los cambiamos y los hacemos obedientes a Cristo, a su verdad. En la segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, se nos dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Debemos de confiar en el versículo 9 del capítulo 1 de los Colosenses, que nos dice que Dios nos quiere llenar de pleno conocimiento de su voluntad a través de su sabiduría y de su comprensión espiritual. Hermanas, hemos sido resucitadas con Cristo. Tenemos una vida nueva. Y una vida nueva es una vida transformada. Y vidas transformadas requieren mentes y corazones fijos en aquel que nos da esa transformación. Podemos resumir todo esto en una verdad. Escuchen, los corazones y las mentes fijas en Cristo encuentran vida en Él. Lo digo nuevamente, los corazones y las mentes fijas en Cristo encuentran vida en Él. Así es que cuando estén en la rutina de sus días, presten atención en cuál es la música que está tocando el disco de su mente. ¿Qué tan seguido sus pensamientos descansan en lo que es el reino de Dios, en su justicia? ¿Cómo es su manera cotidiana de hacer las cosas? ¿Qué tan rápido corren a leer su palabra para obtener vida, para fijar sus pensamientos y llenar sus mentes con la sabiduría y conocimiento espiritual? Pídanle a Dios que les revele en dónde es que fijan su mirada, qué es lo que les está consumiendo, qué hábitos o pensamientos negativos y viejos tienen que de repente se aparecen y que ocupan su mente. Sean rápidas en confesar cuáles son esos lugares mundanos en sus mentes. Y en ese preciso momento que se les vengan, deténganlos y háganlos obedientes a Cristo. Los siguientes 6 versículos van a continuar elaborando en esta verdad, de que cuando estamos unidas a todo en Cristo, la consecuencia es la transformación de nuestra vida. Entonces, primero fijamos nuestras mentes y corazones en Él, y después destruimos todos estos viejos hábitos mundanos. Cuando la palabra de Dios es esa influencia poderosa que controla tu mente, y cuando le pedimos a Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad, con su sabiduría y conocimiento, así somos capaces de discernir y de ver con los ojos espirituales nuestro viejo ser. Pero al reconocer nuestro viejo ser mundano, pues no es la tarea más difícil que tenemos. La tarea más difícil que tenemos es el destruir ese ser viejo y mundano. Es lo que parece ser el problema más difícil. Pablo nos da 2 listas de pecados que debemos destruir como resultado de nuestra identidad nueva y transformada en Cristo. Leamos el primero de la lista. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Este versículo empieza con estas palabras: Así que nos recuerda que hay una razón por la que debemos de hacer morir estas cosas pecaminosas y terrenales. Hermanas, hemos sido rescatadas del reino y dominio del pecado. y del dominio de la oscuridad, y hemos sido traídas al reino y al dominio de la justicia de Cristo. Romanos 6:11 dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotras hemos muerto al pecado cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo. Así que hacemos morir, humillamos, cortamos toda y cualquier cosa que sea lo opuesto a nuestra vida nueva en Cristo. La lista de los 5 pecados es claramente sexual. Dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones y deseos malos como la idolatría. Leyendo esta lista en orden tiene un sentido porque nos muestra el progreso del pecado sexual. Entendiendo la progresión del pecado sexual nos ayuda a escapar de la inmoralidad sexual. Como en la carta primera a los Corintios, el capítulo 6, versículo 18 nos dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Analicemos lo que es idolatría. ¿No creen que la idolatría es la raíz de muchos de nuestros pecados? Estamos propensas a enfocarnos siempre en el yo, siempre en nosotras mismas. Fijamos nuestras mentes, nuestra mirada y corazón en lo que nosotras creemos que es lo mejor para mí. Lo primero que nos preocupa es que nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades estén cubiertas. Y cuando yo soy el foco fundamental de mis pensamientos, constantemente quiero más y más y más para mí misma. Nunca quedo satisfecha. Si vemos que algo le pasó bueno a otra persona y que no me pasó a mí, nos sentimos como si nos hubieran estafado, como si nos hubieran hecho menos o ignorado. El escritor Matt Chandler, un escritor cristiano, define esta codicia como una acusación hacia Dios de que Él no es bueno y de que Él no sabe lo que es lo mejor, de que Él está negándonos lo bueno. Así que vemos como idolatría, donde nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses. Nos lleva a la codicia, y de estas semillas de codicia se genera un deseo malo. Un deseo malo se convierte en un pensamiento malo que termina, hermanas, generando una inmoralidad sexual. Ahora, el tiempo en que Pablo escribió esta carta, todo esto era algo nuevo para la iglesia de Colosas. Ellos vivían rodeados en un mundo remoto y pagano. Para ellos, una relación fuera del matrimonio pues era algo común, normal, sin importancia. Para nosotras, pues creo que entendemos que inmoralidad sexual es cualquier actividad sexual realizada fuera del matrimonio. Y sabemos que para Dios, un pecado sexual es un hecho muy serio. Lo vemos de una forma clara en el versículo 6, que dice: a causa de estos pecados, ¿qué es lo que viene? Viene la furia, hermanas, de Dios. Sin embargo, la pornografía, el adulterio, tanto de acción como el adulterio solamente de pensamiento, estas cosas se filtran en nuestras casas cristianas. Nadie está exento. Creyentes que nunca se imaginaron que pudieran caer en inmoralidad sexual, hermanas, caen. Así que debemos de tener cuidado en dónde fijamos nuestros ojos. ¿Cuáles son los libros, las revistas que leemos? ¿Qué películas vemos? ¿A quién seguimos en las redes sociales? Y si cualquiera de estas cosas nos despiertan un deseo de hacer algo fuera de nuestro matrimonio, ya sea emocional, nada más emocional o también sexualmente, hermanas, debemos cortarlo, matarlo y humillarlo. No le den de comer a su carne, ni siquiera en aquellos rinconcitos secretos de su mente y de su corazón. Cualquier cosa que deseemos que sea más que Cristo, cortémosla. Pablo es muy claro. Los que viven en Cristo debemos de hacer morir continuamente cualquier pecado sexual. Los que viven en Cristo debemos de hacer morir cualquier cosa que deseen más que a Cristo. Y también, Él es muy claro que el juicio de Dios sobre esta creación mundana está ya en nuestra puerta. Los versículos 8 al 11 nos da una segunda lista de pecados que debemos desaparecer como respuesta a nuestra nueva identidad en Cristo. Esta lista es de nuestro odio hacia otros y en aquellas relaciones rotas. Leamos Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Pues Pablo empieza este versículo con las palabras, pero ahora, conectando nuestro estado anterior. Nosotros solíamos caminar así, pero ahora somos una nueva creación. Ahora nosotras estamos unidas a todo lo que es Cristo. Nosotras estamos escondidas bajo Él. Nosotras hemos sido rescatadas. Así es que actuemos como tal. Cortemos ese pecado. Pablo empieza nuestra segunda lista con eliminemos el enojo. Muchas de nosotras vivimos con este descontento que está siempre al borde de estallar en enojo. Y a veces hasta sentimos que estamos justificadas teniendo este enojo. Y en silencio ahí lo mantenemos, lo guardamos, lo alimentamos. Para otras de nosotras, seamos sinceras, nos enojamos por cosas que no tienen tanta importancia. Pero para otras, que existe un enojo grande, que existe un enojo que ha creado heridas profundas, a veces tan profundas que es irrazonable pensar, o nosotras hemos creído la mentira, que Dios no nos puede ayudar a deshacernos de este enojo. Y pues también para otras, nos hemos creído una mentira aún más destructiva. Creemos que tenemos el derecho de vivir con este enojo. Bien, hermanas, pues Dios nos dice que nos deshagamos de esto, que lo eliminemos. ¿Y cómo es posible que podamos hacer esto? En serio, ¿cómo es posible que honestamente nos deshagamos de este pecado? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Por el divino, hermanas, por el divino poder de Dios, nuestro propio enojo no puede echar más raíz. ¿Ustedes creen que nuestro Dios tiene el poder de ayudarnos a deshacernos de nuestro enojo? ¿No importa cuál sea la causa? Pues Dios dice que sí, que Él tiene ese poder. Les hago otra pregunta. ¿Queremos que Él nos sane? ¿En realidad queremos su poder a través del Espíritu Santo para que transforme nuestro enojo en perdón? La voluntad de Dios es desaparecer ese enojo de nuestras vidas y Él nos ha dado el poder de hacer morir ese enojo a través del Espíritu Santo. El enojo y la furia van de la mano. Matemos al enojo y la furia se morirá con él. Pablo continúa hablando de nuestro enojo y la furia, pero de aquí se mueve a nuestra manera de hablar, a la malicia, a la calumnia, al lenguaje sucio y a la mentira. Todas estas maneras de hablar que son una manera de destruir a la familia de Dios. Todas estas maneras producen una herida. Y digo herida porque estas son una forma de hablar en contra de una persona. Una persona que fue creada en la imagen de Dios. Lo que sale de mi boca es una batalla constante para mí. A mí que me encanta hablar. Y como mi papá siempre me dice, me encanta hablar. y siempre tengo una opinión muy alta de mi propia opinión. Hace un tiempo nuestro pastor Eric Kate habló de cómo nos aprovechamos de nuestro derecho de hablar y de ser escuchados. En lugar de vivir bajo el derecho que está en las Santas Escrituras, el Rey de Reyes nos dice cómo es que debemos de hablar de otros, aquellos que Él ha creado en su propia imagen. Yo soy responsable. Aunque sea que lo que comparta sea en mi casa con mi esposo, que siempre me da el beneficio de la duda, yo soy responsable, nada más, pero yo. Por lo que le cuento a mi amiga, que sea la más íntima y cercana, que yo sé que no va a repetir lo que le estoy confiando. Yo soy responsable. Estas tres palabras son como una cinta santa para sellarme mi boca. Yo soy responsable. Pero hermanas, necesitamos más que eso. El Salmo 139 nos dice: antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, ya la sabes. Así es que no solo las palabras, pero, oh Señor, transforma también nuestros pensamientos. El libro de Santiago describe la lengua como fuego, como un demonio sin descanso, lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua alabamos a nuestro Dios y con ella misma maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De nuestra misma boca salen alabanzas y maldiciones. Y Dios nos dice que esto no es como debe de ser. La vida en Cristo transforma la manera en que hablamos. La pureza de nuestras palabras son evidencia de nuestra vida en Él. Los versículos 9 y 10 nos dan una enseñanza con un ejemplo visible y aplicable a nuestro diario de cómo debemos de quitarnos de estos pecados. Nos hace una comparación como cuando nos quitamos y nos ponemos la ropa. Y estos versículos nos recuerdan cuál es la razón de que debemos de hacer para matar estos pecados. Así que leamos Colosenses 3, versículos 9 al 10. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Quitarnos este viejo ser y ponernos la devoción en Dios es un cambio espiritual como de ropa para aquellos que están en Cristo. El escritor Chandler dice que la gracia de Cristo ha hecho del pecado una ropa inapropiada para nuestra nueva identidad y vida en Cristo. La carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 27 dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautizo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Una vez limpias en Cristo, hermanas, es como si nos acabáramos de bañar, limpias, impecables. Y es como si después, con el pecado, nos pusiéramos los trapos más enlodados y sucios que tengamos. No nos lo pongamos, hermanas. Pablo nos está diciendo, todo el pecado que he puesto en estas listas y todo el pecado que no puse, esa no eres tú. Tú ya has sido hecho morir por todo esto. Tu pecado ya está enterrado y Cristo ya te ha resucitado y dado una vida nueva. No te vuelvas a poner esos trapos sucios. Adiós a esos trapos sucios. En el versículo 11 del capítulo 3 de los Colosenses nos dice así: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Esta era una verdad crítica para todos los colosenses. La era en la que vivían era un elitismo promovido por enseñanzas falsas. Pablo les quería recordar que su identidad primaria es la que está en Cristo. Su identidad no está basada en su etnicidad, en su educación, ni en su estatus social. Como otro autor escribió, dice así: Cristo es la medida por la cual todo es definido. Él es todo lo que realmente importa. No donde vives, ni tu escuela, ni cuánto dinero tienes, ni tu pasado, ni tu ministerio, ni tu apellido, ni tu educación. Cristo en ti y tú en Cristo. Esa es tu única identidad. Ahora, conocer cuál es tu identidad y vivir en esa identidad son dos cosas completamente distintas. Lo difícil de ser quienes Dios dice que somos es realmente difícil, porque vivimos en un mundo donde el pecado es continuo y activo. Y aunque no estamos bajo el poder del pecado, está siempre presente alrededor de nosotros. Así es que hacer morir al pecado y dejarlo muerto, matarlo y quitárnoslo constantemente, es un trabajo diario en nuestras vidas, una lucha constante. El escritor John MacArthur explica esta realidad así. Dice: se te ha dado una nueva vida, levántate y vívela. Corta los cordones con la tierra y vive la vida celestial. Practica en encontrar dónde está esa posición. Otro escritor, John Piper, dice: en Cristo permanecemos nuevos y luchamos por permanecer nuevos. Con fe, luchemos con confianza y pongamos en práctica lo que ya somos en Cristo. Pablo nos enseña que si el pecado ha sido crucificado con Cristo, entonces el pecado de los que están en Cristo debe ser crucificado también. Diariamente debemos de poner a morir cualquier cosa que se oponga a nuestra vida en Cristo. Vamos a resumir esto en otra verdad que dice así: una vida transformada rechaza el pecado. Una vida transformada rechaza el pecado. Quisiera retar a todas ustedes a ir al altar de Dios y pedirle que busque en sus corazones y les enseñe desde lo más pequeño hasta lo más grande en sus vidas que se oponga a su nueva vida y transformada vida en Cristo. Cuando Él nos revele esto, porque Él lo hará, debemos de confiar en su justicia y en la forma en que Él hace las cosas. Y que cortemos de un tajón y matemos y rechacemos cualquier cosa que sea opuesta a nuestra vida en Él. Y no, esto no puede hacerse por nuestro propio poder, pero únicamente por su poder divino que tenemos a través del Espíritu Santo, que nos ha dado todo para vivir una vida en los estándares de Dios. Respiremos profundo, porque aquí viene la mejor parte. Vamos a cambiarnos de hablar a lo viejo y ahora hablaremos de lo nuevo, de la nueva identidad. Hemos sido rescatadas del dominio de la oscuridad y maldad al reino del Hijo, de la oscuridad a la luz. Los creyentes son transformados por el poder de la gracia de Dios, dando a estas personas la habilidad de conocer y de realizar la voluntad de Dios. Se nos ha dado esta habilidad, hermanas, porque vivir en Cristo no es solo decirle no al pecado, ni dejarlo nada más morir. Es decirle mil veces sí a las cosas de Dios. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El versículo 12 de los Colosenses, capítulo 3, dice: dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Pausemos aquí. ¿Escucharon? Tú has sido elegida para ser santificada y amada. Tú has sido elegida para ser santificada y amada por Él. ¡Wow! Muchos nos quedamos estancados en estas palabras, pero la Biblia dice que nuestra santidad es terminada por completo y solamente porque Cristo unió su vida a la nuestra. La carta a los Hebreos dice así: esta esperanza es un ancla firme y confiable para nuestra alma. Este verano leí un libro maravilloso titulado La unión con Cristo. Fue escrito por Wilborn. Y este libro describe la imagen de un ancla para ilustrar que una vida de santidad está anclada a Cristo, esa santidad que Él ya ha alcanzado por nosotros. Toda ancla le va a dar a un barco la seguridad de que ese barco no se va a ir flotando a la deriva o de que no se va a voltear. Nuestra unión con Cristo nos da la confianza de que nuestra santidad no se va a ir de nosotros, ni por muchos triunfos que tengamos, ni por muchos fracasos. Y es tan difícil conseguir la realidad de esta idea, pero es verdad. Cuando Dios nos mira a cada una, Él ve nuestra vida escondida en la vida perfecta, en la obediencia perfecta y en la santidad perfecta de Cristo. Hermanas, estamos completas, estamos seguras y ancladas y santificadas en Cristo. Wilborn también dice que aunque la santidad es un regalo, su constante búsqueda sigue siendo necesaria en el diario de nuestras vidas. Santidad es lo que ya somos y estamos llamadas a ser. Debemos de ser santos porque Dios es santo. Es un mandato. Debemos de crecer en gracia y conocimiento, no por propia fuerza, pero por su poder a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotras. Un poeta griego tiene una frase simple que captura estas enseñanzas. Él dice así: somos lo que hacemos. Así, Pablo dice: ahora que ya tienen todo aclarado, pues pongan de su parte. Pónganse la vestidura apropiada de alguien que ha sido elegida, santificada y amada. Vístanse como alguien que ha sido unida enteramente en Cristo, quien lo es todo. Y después de esto, como un buen amigo, Pablo escoge qué ropa es la que nos podemos poner. Leamos el versículo 12. Dice: ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, comprensión, perdón y por último amor, que es el accesorio perfecto para unir toda nuestra vestimenta. La manera que Cristo nos ha vestido va más allá, si lo comparamos con cualquier cosa que hayamos dejado en este mundo. Estamos siendo reconstruidas y refinadas en su propia imagen espectacular. Nuestro nuevo ser no está definido por lo que hemos tenido que dejar. Todos esos pecados que hemos dado a la muerte. Pero hermanas, estamos definidas por la evidencia de Cristo en ti y tú en Él. El poder de Dios a través del Espíritu Santo nos transforma en mujeres que permiten que la compasión, bondad y gentileza suavice los corazones entre unas y otras. El poder de Dios a través del Espíritu Santo nos transforma en mujeres que somos pacientes y mujeres que caminan en humildad ante Dios. Estamos siendo transformadas para apoyarnos las unas a las otras, no para aguantarnos las unas a las otras, pero con paciencia, amor y gentileza, motivadas con el entendimiento profano de cómo Dios nos amó primero a cada una, siendo como somos. Somos transformadas, hermanas, para ser mujeres que perdonan cualquier error con el que otras nos hayan herido. Perdonamos como nuestro Señor primero nos ha perdonado. Como mujeres se nos ha perdonado todo, asimismo, debemos extender el mismo perdón hacia cada una. Y esa es la evidencia de una vida transformada en Él. Leamos el versículo 10 del capítulo 1 de los Colosenses. ¿Cómo Cristo nos da el poder de vivir una nueva vida? Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 14 del capítulo 3 dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Por supuesto que el amor hace eso, porque el amor de Dios en nosotros es paciente. El amor de Dios en nosotros es bondadoso. El amor de Dios en nosotros no tiene envidia. El amor de Dios en nosotros no es orgulloso. El amor de Dios en nosotros no es rudo. El amor de Dios en nosotros no se pone a sí mismo primero. El amor de Dios en nosotros no se enoja fácilmente. El amor de Dios en nosotros no lleva historial de errores. El amor de Dios en nosotros no goza de lo malo, pero goza en la verdad. El amor de Dios en nosotros siempre protege y confía, siempre llena de esperanza y perseverancia. El amor de Dios nunca falla. Compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, comprensión, perdón. Amor en nosotros es la evidencia de una vida que ha sido transformada en Él, vivida no por nuestro propio esfuerzo, pero en todo el poder de Él. El versículo 15 del capítulo 3 nos dice así: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Pues sí, como parte del cuerpo de Cristo estamos llamadas a vivir en paz las unas con las otras. Siempre es la fuente de voluntad de Dios que tengamos una buena relación, unidas en Cristo, escondidas en Él. Él es la fuente de nuestra paz y la ancla de nuestra paz para extenderla hacia otros. Y sean agradecidos, Pablo nos dice. ¿Saben? Dios nos ha dado las armas. Cuando estamos en constante alabanza y vivimos en gratitud, cuando nuestro corazón vive en este estado, vencemos envidias, idolatrías, nuestro viejo ser y todos esos malos hábitos. Pero nuestra tentación es dudar lo que Dios está haciendo en nuestra vida nueva en Él. Leamos el versículo 16 que dice así: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Me gusta mucho esta parte, porque realmente, hermanas, es lo que estamos haciendo en este momento cuando nos juntamos a estudiar su palabra. Estamos aquí juntas en Cristo, buscando su sabiduría, su entendimiento, y juntas buscamos fijar nuestras mentes en cosas celestiales al estudiar su palabra, para que Él permanezca en nosotras. Juntas nos enseñamos, aprendemos, escuchamos y hablamos verdad en amor y en sabiduría. Juntas alabamos con cantos y con himnos, con gratitud, hermanas, por todo lo que Cristo es, nuestra ancla, nuestra esperanza. Leamos por último el versículo 17 del capítulo 3 que dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Me siento con tanta humildad hacia mi Dios al leer este último versículo. Imagínense que cada mañana empezáramos con una oración que diga: Señor, en cualquier cosa que haga o diga hoy, permíteme hacerlo en tu nombre, como una respuesta de gratitud por Cristo, por quien hoy yo he sido hecha plena. Esto es como un círculo. Empezamos esta lección diciendo que debemos fijar nuestras mentes y corazones en Cristo. Y ahora estamos de vuelta pidiendo que cualquier cosa que hagamos, pongamos a Cristo como primer plano en nuestra mente, en donde buscamos dejar nuestra mente y corazón fijos, anclados. Donde fijemos nuestra mirada determinará la manera en que vivimos. La última verdad que quiero compartir, que resume muchos de estos versículos, es esto: una vida transformada en Él nos da virtud. Una vida transformada en Él nos da virtud. Así es que nuestro reto no es hacer una lista más de cosas, pero pedirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro corazón y que nos enseñe cuáles son esos pecados que a veces ni estamos conscientes que tenemos. Esos pecados de los que nos debemos deshacer, y también que nos enseñe cuáles son esas virtudes en las que yo quiero vivir y crecer más.
El propósito es que si hemos entendido que nuestra identidad ha sido transformada en Él, debemos radicalmente transformar en donde fijamos nuestras mentes y corazones, reflejando así una vida en Él. Vivamos en la realidad de que nuestra nueva identidad está en todo lo que es Cristo, que estamos unidas a Él, escondidas en Él y completas en Él. Cristo es vida y en Él encontramos vida y en Él tenemos todo para vivir una vida transformada. Hermanas, estamos completas y hechas plenas en Cristo. Oremos para terminar nuestra lección. Señor, gracias que tú eres vida. Gracias, Señor, que tenemos tu Espíritu que nos recuerda quiénes somos en ti. Gracias, Padre, que nuestra identidad está en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida digna de ti como tus hijas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.